La Comisión de Expertos en Seguridad Social entregó este mes, en Presidencia de la República, las recomendaciones para una reforma del sistema previsional. Se cerró así casi un año de trabajo de este grupo, aunque sin alcanzar consensos. El informe final no contó con el respaldo de los representantes de izquierda, que ni siquiera participaron de la elaboración del texto. Argumentaron diferencias de fondo, filosóficas, sobre qué seguridad social se quiere a futuro, y también rechazaron puntos más concretos de las propuestas del oficialismo, como el aumento de la edad de retiro. Ya conversamos aquí en Perspectiva con el doctor Rodolfo Saldain, presidente de la comisión responsable de la redacción del documento. Hoy sumamos otro punto de vista, el otro punto de vista, que plantea la izquierda como alternativa. ¿Qué puede ocurrir si el gobierno sigue adelante con las recomendaciones de la mayoría? Recibimos para eso a dos miembros de la comisión. El ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, que la integró en representación del Frente Amplio. Buen día, Murro. A ver si nos escucha bien.
Muy buenos días, Emiliano. Buenos días, Romina. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias por esta invitación a compartir información y puntos de vista. Muy amables.
Ernesto Murro está a distancia y aquí en el estudio se encuentra con nosotros el economista Hugo Bay, que integró la comisión en representación del PIT-CNT. Bay, también bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos y muchísimas gracias por la invitación.
Romina, vamos contigo, empezamos bueno, por ahí.
Sí, primero, en primer lugar, preguntarles qué evaluación hacen de lo que fue el trabajo de la Comisión Especial de Seguridad Social, ¿no? Casi un año de trabajo, ¿cómo lo definirían?
En todo caso, le cedo la primera palabra al locatario.
Al locatario, ya que las ventajas de estar acá.
Bueno, en realidad, yo creo que fue un trabajo muy intenso. Fue, de alguna manera, ayudó a clarificar algunos temas dentro de lo que es el debate sobre la reforma de la seguridad social. Sí, yo creo que mejoró la calidad de ese debate que podemos dar. Sin embargo, a mí me gustaría señalar que el formato de una comisión de expertos para discutir la reforma de la seguridad social, desde nuestro punto de vista, no es lo mejor. Es decir, nosotros apostábamos a un diálogo social que naturalmente tuviera un fuerte respaldo desde el punto de vista técnico, es decir, que aquellos temas que se trataran se lo hiciera con la debida rigurosidad, y en ese sentido el apoyo de los técnicos es fundamental, pero estamos frente a una discusión de carácter netamente político, ¿verdad? ¿Qué matriz de protección social, qué sistema de jubilaciones y pensiones queremos construir para las próximas décadas y cómo queremos financiarlo? Naturalmente es una discusión esencialmente política, más allá de los temas demográficos, económicos. Por lo tanto, si nosotros apostamos a que para la construcción de los acuerdos que yo creo que se precisan en esta materia, exista ese diálogo social que nosotros entendemos no es esta comisión de expertos.
Pero ahí está, ¿verdad? Pero ¿cuál puede ser la diferencia exactamente entre un sistema de trabajo y otro, teniendo en cuenta que también, o sea, el PIT-CNT como tal estaba representado, ¿no? Tenía participación, digamos, los trabajadores estaban participando de esa comisión.
Por supuesto, el tema es que si bien como PIT-CNT nosotros participamos tratando justamente de representar la visión del PIT-CNT, de parte en particular de los 9 integrantes en representación del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno, se aclaró que ellos no representaban la visión política de esos partidos, que ellos estaban en carácter de técnico y que la discusión política iba a venir más adelante en oportunidad de que esto ingresara al Parlamento. De hecho, el propio documento de recomendaciones aclara en su primera página que es un documento que no representa la visión política ni del Poder Ejecutivo ni de esos partidos políticos. Entonces eso dificulta enormemente las posibilidades justamente de tejer acuerdos, ¿no? Es decir, que implican, entre otras cosas, una negociación y que es una negociación de carácter político.
Pero eso no es lo que viene ahora, se supone, en esta, cuando esté el proyecto de ley formulado por el Poder Ejecutivo.
Bueno, si así fuera, por supuesto, en el
Parlamento. Ahí va a ser la negociación política.
Sin duda. Pero en todo caso, entonces, los actores sociales vamos a quedar por fuera de esa negociación.
Murro, ¿algo que usted quiera agregar sobre este punto que planteaba Romina?
Sí, en primer lugar, una precisión por algo que tú señalabas, Emiliano. que creo que fue algo que dijiste sin ninguna intención.
A ver.
Fue algo que se deslizó simplemente. Que no participamos de la elaboración del documento de recomendaciones. No participamos porque no nos dejaron. O sea,
¿cómo fue eso que no los dejaron?
Exactamente, porque acá hubo dos etapas. Una primera etapa en el diagnóstico, donde, por ejemplo, se presentó un primer borrador de diagnóstico, un segundo borrador, un tercero. Terminamos votando el quinto borrador. ¿Y por qué? Porque fuimos aportando, todos los miembros de la comisión, todos los 15 miembros de la comisión, fuimos aportando a ser menos malo o a mejorar el documento de diagnóstico, aunque luego terminamos no votándolo. Pero esa fue una forma de trabajo, en nuestra opinión, mejor que la que se usó en la segunda etapa de recomendaciones, donde prácticamente entre el mes de julio y el mes de octubre separó el trabajo de la comisión de los 15 y solo funcionó, porque así lo decidieron, los 9 miembros de la coalición de gobierno, de los partidos de la coalición de gobierno y de los ministerios que le integran. Y luego nos trajeron un documento hecho por ellos solamente. Esta es una diferencia, reitero, muy grande con lo que pasó en la etapa de diagnóstico, y allí tuvimos menos de un mes para discutir ese documento, que ya estaba consensuado, acordado entre los 9 miembros de la coalición de gobierno y los ministerios actuantes, que son los de Economía y Finanzas, Trabajo y Seguridad Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Sí, ustedes en el documento del Frente Amplio establecen ese matiz, ¿no? De la dinámica, cómo varió. Incluso en la primera parte, digamos, saludaban el intercambio que se había dado. No así, señalan que después no tuvieron ningún tipo de diálogo, no hubo intercambio justamente.
Lo destacamos, Romina, como un trabajo intenso, cordial, con respeto, que lo de cordialidad y lo de respeto siempre lo hubo, ¿eh? Yo destaco que además los documentos que se elaboraron son documentos importantes, con los cuales se puede estar más o menos de acuerdo o en desacuerdo, pero son documentos importantes para el país y para el futuro de la seguridad social. El otro aspecto que es también importante en esta etapa de la forma en que esto se trabajó, además de lo señalado por Hugo Bay, tiene que ver con que se habló solo de reforma de jubilaciones y pensiones. Pese a que la comisión se llama Comisión de Expertos en Seguridad Social, la seguridad social es mucho más que jubilaciones y pensiones. ¿Y por qué destaco esto? Porque en nuestra opinión, una de las fortalezas del sistema de seguridad social en Uruguay es justamente la articulación, la interrelación entre lo que sucede cuando una persona, un trabajador, un pequeño empresario, un productor rural, un feriante, están en actividad y lo que sucede en su etapa de jubilado pensionista. Que esta es una de las fortalezas del sistema. En Uruguay, sustantivamente, se aporta solo para jubilaciones y para salud. Pero al aportar para jubilaciones y para salud, se tienen todos los derechos mientras están en actividad. Esto que para nosotros es muy bueno, que se fortaleció en los últimos 15 años, no es común, por ejemplo, en América Latina. O sea, acá se tiene derecho al seguro de paro porque se aporta jubilaciones, se tiene derecho a la licencia por maternidad o paternidad porque se aporta jubilaciones. Y esta interrelación es fundamental, y acá eso se separó. Uh-huh. Y por último, el otro aspecto, que lo señaló Hugo, pero me gustaría reforzarlo o reafirmarlo. Es difícil negociar, porque una negociación es entre dos partes, y es difícil negociar cuando la otra parte te dice, bueno, lo que podamos escribir, nosotros no nos comprometemos a cumplirlo. Esta es una novedad. Yo tengo unos cuantos años en este país y es la primera vez que veo una comisión, un grupo de trabajo, donde los representantes, porque sin duda lo son, representantes de la coalición de gobierno y del actual gobierno y los partidos en el gobierno, dicen, bueno, lo que nosotros escribamos acá, no nos comprometemos a que nuestros partidos políticos en la coalición de gobierno ni nuestros ministerios lo lleven adelante. Y eso fue reafirmado por el propio presidente de la República cuando dijo, el documento no es vinculante. Entonces es muy difícil negociar cuando del otro lado se dice nosotros no nos comprometemos. Uh-huh. Esta también es una novedad. Yo no recuerdo otro grupo de trabajo o comisión en Uruguay desde la CONAPRO, la Concertación Nacional Programática de 1985 a la salida de la dictadura, donde los partidos y los movimientos sociales que estaban en esa comisión se comprometían a llevar adelante las cosas que se acordaban en la comisión. Acá no. Y esta es otra particularidad.
Dejamos entonces estas primeras preguntas a propósito de cómo se trabajó en la comisión y enseguida ya pasamos a enfocar algunos puntos en particular incluidos en el documento de la mayoría. Continuamos en diálogo en perspectiva con Ernesto Murro, que fue representante del Frente Amplio en la Comisión de Expertos de Seguridad Social, y Hugo Bay, que estuvo allí por el PIT-CNT. Seguimos, Romina.
Sí, antes de pasar a los aspectos puntuales y específicos que tiene que ver, por ejemplo, entre otras cosas, con la edad de jubilación y demás, ¿no? Quería preguntarles algo que se desprende de los dos documentos, del que presentó el PIT-CNT y de lo que presentó el Frente Amplio. Ustedes dirían, entre la izquierda y el oficialismo hay como visiones contrapuestas sobre qué seguridad social se quiere. ¿Ustedes ponen énfasis en eso?
Sí, yo creo que hay diferencias notorias. A nosotros una de las principales cuestiones que nos ha distanciado bastante de este documento de recomendaciones y que por lo tanto hemos rechazado categóricamente es el enfoque con el que se propuso la discusión. Aparte, lo mencionaba Ernesto. Aquí nosotros hubiéramos apostado por un diálogo mucho más amplio, mucho más abarcativo, que no solo incorporara el tema de las jubilaciones y las pensiones, sino otros componentes muy relevantes de la seguridad social, que tiene que ver con la atención a la primera infancia, que tiene que ver con los temas de discapacidad, que tiene que ver con el sistema de cuidados. Todas áreas, todas dimensiones en las que nosotros entendemos que el país tiene desafíos muy, muy importantes para seguir avanzando. Todo eso quedó relegado de la discusión y al mismo tiempo quedó también relegada la parte del financiamiento. Es decir, se da por hecho de que, bueno, los ingresos con los que va a contar el sistema para las próximas décadas son los que están previstos, no son materia de debate de si no hay sectores con mayor capacidad contributiva que puedan justamente ayudar a financiar una protección social que demanda naturalmente cada vez más recursos para una sociedad que envejece y que pretende seguir protegiendo de manera adecuada a sus adultos mayores.
Para ustedes en esta etapa ya había que entrar en ese tema, las fuentes de financiamiento y establecer un cambio en ese sentido.
Es que es casi imposible no dar una discusión integrada. O sea, se pone arriba de la mesa el tema de la sostenibilidad económico-financiera del sistema para las próximas décadas. Yo creo que es un tema que tenemos que atender. Es decir, pero es muy difícil partir de la base de que sobre los ingresos no se va a hablar. Pongo un ejemplo crítico, ¿no? Ni siquiera hay una recomendación que hable sobre el tema de los aportes patronales a la seguridad social en el sector rural.
¿Por qué menciona el sector rural en particular?
Bueno, porque es un sector que tiene condiciones de aporte completamente diferentes, es decir, allí no se aporta por la masa salarial, sino por otros conceptos, pero en última instancia lo que recibe la seguridad social como ingresos es 3 o 4 veces menor al resto, vamos a decir, de la aportación patronal, por ejemplo, en industria y comercio, que además es la mitad de la que son los aportes, de lo que son los aportes personales, ¿verdad?, que hacen las trabajadoras y trabajadores. Entonces, es decir, está complicado para dar una discusión donde, en última instancia, el único punto a discutir era cómo hacíamos para acotar, para reducir el gasto en jubilaciones y pensiones, que en última instancia es cómo recortamos derechos, cómo disminuimos prestaciones, cómo afectamos beneficios para quienes hoy son trabajadores y trabajadoras y mañana van a ser jubiladas y jubilados, ¿no?
Murro, ¿usted coincide en eso de que lo que el documento de la mayoría en definitiva plantea es cómo recortar el gasto?
A ver, el tema de financiamiento, Emiliano, Romina, audiencia, es un tema sustancial. En cualquier sistema de seguridad social. Ya no es posible, como sucedía en el siglo XIX o en el siglo XX, financiar la seguridad social con los aportes de los trabajadores y de las empresas. Eso ya no es más posible. Esas cuentas no dan. Y en eso estamos de acuerdo, creo que los 15 miembros de la Comisión de Expertos. Uruguay además tiene algunas características particulares. Uruguay tiene los aportes de los trabajadores más altos del mundo. Estamos entre los 5 o 6 países del mundo donde los trabajadores de su salario hacen los aportes más altos. Si sumamos el 15% para jubilaciones y el 6% promedio para salud, en 21% estamos en los aportes más altos del mundo. Por otro lado, en Uruguay, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países del mundo, donde el aporte es parecido entre empresarios y trabajadores, o es más en empresarios que en trabajadores, esa es la realidad mundial, en Uruguay es al revés. El aporte de los trabajadores es mayor que el aporte de los empresarios. Es más, el aporte patronal jubilatorio de los empresarios en Uruguay es el más bajo de la historia del país. En la década del 90 era casi el doble, estaba en 13,5%, hoy está en 7,5%. El aporte real del empresariado no llega al 6%, porque al 7,5% ese, que está establecido por ley en general, hay que descontarle las exoneraciones, que son muy importantes para varios sectores de actividad, que se usan permanentemente para varios sectores de actividad y que se han usado muy especialmente como una búsqueda de estímulo a las empresas en la etapa de pandemia. Entonces, en vez de 7,5 es 6. En cambio, el aporte de los trabajadores para jubilaciones es 15, casi el triple. Entonces, estamos ante esta realidad que quizá no la hemos explicado bien, no la hemos analizado suficientemente, puedo asumir parte de la responsabilidad al respecto, que tenemos esta realidad donde es necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento progresivas.
A ver, y profundicemos en eso. ¿Cuál es?
A ver, sí, Romina, gracias.
Quería preguntarles qué proponen al respecto, de cuáles pueden ser esas fuentes alternativas concretamente de financiamiento.
El mundo en eso, yo creo que está, el mundo en eso está dando un cambio importante. Creo que la pandemia en el mundo nos enseña cosas. Por ejemplo, el mundo ha aprendido la importancia del Estado. El Estado es a quien ha tenido que salir en el mundo a atender la emergencia de la pandemia y a tratar de ayudar a la gente, a las empresas, a las familias, a atenuar los impactos de la pandemia. Se ha fortalecido el rol del Estado. En segundo lugar, han aparecido en el mundo, por ejemplo, la Organización de los Países Desarrollados, la OCDE, ha aprobado por 136 países un impuesto a las ganancias de las empresas multinacionales. Esto, hace 20 años atrás, es posible que se planteara solamente desde la izquierda en algunos lugares del mundo. Hoy lo plantean los países más desarrollados, el G7, el G20, Joe Biden, como presidente de los Estados Unidos. O sea, quiero decir, esta cosa que empieza a aparecer a raíz de la pandemia, a raíz de las crisis anteriores, como la crisis del Mundial del 2008, están haciendo que se mueva el tablero. Pero reitero, partiendo de la base que ya no es más posible financiar solo con aportes obreros y patronales la seguridad social, hay que pensar nuevas fuentes de financiamiento. Y en ese camino yo creo que acá hay dos problemas en las recomendaciones. Por un lado, hay sugerencias que se hacen con definición política, porque cuando se dice todos los nuevos trabajadores, trabajadoras, después de la vigencia de la ley van a ir a un régimen mixto y no están hechos los números de cuánto eso cuesta, es una definición política. Deben ir a un régimen mixto con AFAP, adelanto desde ya, peor que el actual, sin tener los números, faltan los números. Entonces es una definición política. La otra son definiciones políticas cuando se dice, bueno, hay que ir a mejorar el sistema de cuidados, que es una cosa que estamos de acuerdo, porque hay cosas que estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en las cosas sustanciales que plantean, pero hay cosas no sustanciales, pero importantes, con las cuales estamos de acuerdo, como por ejemplo extender el sistema de cuidados. Pero ahí no se habla de cómo se financiaría. Entonces, este tipo de cosas yo creo que son las que sustancialmente nos hacen tener una concepción diferente.
Y para terminar este capítulo, ¿cuáles serían fuentes de financiamiento alternativas? ejemplos concretos. Se mencionó hace un rato la necesidad de que las empresas aporten más, que el aporte en patronal sea mayor. ¿Básicamente es esa? A ver, no sé, breve, una respuesta.
Ayer escuchaba un programa anoche en TV Ciudad, donde se produce un informe que hace la Fundación Friedrich Ebert para Uruguay, donde dice que en Uruguay hay 2.500 personas que acumulan el 14% de la riqueza del país. En Uruguay, 2.500 personas acumulan el 14% de la riqueza del Uruguay. El senador Danilo Astori hace poco tiempo ha presentado un proyecto de ley para gravar los depósitos de uruguayos en el exterior. Gente que gana la plata en Uruguay, mucha plata, y no la invierte, ni siquiera la deposita en Uruguay, sino que la deposita en el exterior. Yo creo que hay que empezar a pensar nuevas cosas, como el mundo está pensando nuevas cosas.
Esa sería una fuente alternativa de ingresos. Otra, le pregunto al economista Valle acá en el estudio.
Emiliano, yo no estoy planteándolas como propuestas concretas. No lo estoy haciendo como propuestas concretas. Estoy disponiendo ejemplos de cosas nuevas que están surgiendo que nos pueden ayudar a pensar. Uh-huh. Acá hay gente que durante la pandemia le fue muy bien. Hay gente que le fue muy mal y habría que haberla ayudado más. A empresas y a personas habría que haberlas ayudado más de lo que se ayudó. Uruguay es de los países de América Latina que menos ayudó a las personas y a las empresas a atenuar los impactos de la pandemia. Pero hay gente que le fue muy, muy bien y que hizo muchísima plata durante la pandemia y la sigue haciendo.
Bay, economista Bay.
Sí, comparto la idea justamente de ir a una discusión que no tuvimos oportunidad de tener en la comisión de expertos sobre, yo diría, una reforma tributaria de segunda generación que incorpore varios de estos aspectos, ¿verdad? En particular, impuestos a las altas ganancias empresariales, impuestos a las altas riquezas, en fin, hay camino, me parece, por ahí para avanzar. Pero además, si nos centramos en lo que hay hoy, lo que vemos justamente es, por ejemplo, una aportación patronal rural que es bajísima y sobre lo que no hay ninguna recomendación. Vemos que por exoneraciones de aporte patronal en general, el BPS renuncia todos los años a 230 millones de dólares. Sobre eso no hay mayores. Es decir, se atiende las particularidades y las desigualdades que enfrentan. Es decir, a diferencia después de lo que son las recomendaciones para cargar con el ajuste de la reforma sobre los trabajadores, aquí se atienden todo ese tipo de particularidades y no se toca ningún aspecto. Pero incluso si vamos más en general, más allá del sistema de jubilaciones y pensiones, Uruguay es uno de los países de la región que tiene un mayor componente de exoneraciones al capital y un régimen de beneficio más ventajoso, ¿verdad? Hay agujeros por todos lados de esto. Y eso, repito, el país de la región que tiene en porcentaje del PBI, el Estado renuncia a un mayor componente de recursos por eso. Nosotros creemos que son temas que tienen que estar en la agenda de discusión al momento de justamente acordar, bueno, qué matriz de protección social y qué estado de bienestar queremos para las próximas décadas, ¿no?
Enseguida retomamos la entrevista con Ernesto Murro y Hugo Bay, que representaron respectivamente al Frente Amplio y al PIT-CNT en la Comisión de Expertos de Seguridad Social.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Este mes, la Comisión de Expertos en Seguridad Social entregó en Presidencia de la República el informe con recomendaciones para la reforma del sistema previsional. Pero fue un documento que redactó la mayoría. No tuvo los votos de los representantes del Frente Amplio, del PIT-CNT. ¿Por qué? ¿Cuáles son las alternativas que desde la izquierda y desde el movimiento sindical se plantean? Estamos conversando esta mañana con Ernesto Murro, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social en el periodo 2015-2020, ex presidente del Banco de Previsión Social entre 2005 y 2015. Trabajó como maestro, trabajó en la industria maderera, por este último sector, se convirtió en dirigente sindical en la década del 80. Hablando de sindicatos, el otro invitado es Hugo Bay, economista, que representó al PIT-CNT en la comisión.
Presenta Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel.
Romina.
Un punto nada más que nos quedaba por mencionar. Ustedes señalaban las propuestas en cuanto a financiamiento, no, ustedes no las hicieron formalmente, ¿no? Ustedes plantean rediscutir esto, pero no hay algo concreto, un proyecto concreto en el que ampararse por parte de la comisión, ¿no? Lo planteo porque la otra vez cuando tiempo atrás entrevistábamos aquí en Perspectiva al presidente de la Comisión Especial de Seguridad Social, Rodolfo Saldain, él decía, bueno, sería bueno que esas ideas fueran concretas en una propuesta para poder analizarlas, cuantificarlas y formarse una opinión en base a la evidencia. ¿Llegaron a plantearle formalmente, por ejemplo, un impuesto de estas características que estaban comentando antes?
Sí, sí, sin duda. Nosotros lo planteamos con total claridad la necesidad de dar esa discusión más amplia. El tema es que, por ejemplo, cualquier, vamos a decir, discusión sobre un nuevo impuesto, digamos, no directamente asociado a los recursos de la seguridad social, se planteó que estaban por fuera del ámbito de lo que era el trabajo de la comisión de expertos, básicamente. Es decir, en ese ámbito, incluso por un tema legal, ¿verdad? Es decir, la propia LUC establecía los temas que eventualmente se podían tratar o no tratar. Entonces, naturalmente quedó por fuera. Además, hubiera implicado insistir con algo para lo que naturalmente no iba a haber condiciones de que pudiera prosperar. Hubo otro tipo de planteos nuestros. En particular, por ejemplo, nosotros, sobre todo el asunto caja militar, un asunto tan delicado y que forma parte de uno de los cuestionamientos centrales nuestros al documento de recomendaciones, nosotros entendemos que para ese colectivo que durante décadas se ha jubilado en condiciones de privilegios muy, muy importantes, ¿verdad? Con una desigualdad notoria en los parámetros, por ejemplo, 15 o 16 años antes es la edad a la que se retiran los militares respecto a las trabajadoras y trabajadores en promedio en el BPS. Es decir, en el BPS la gente se va aproximadamente con la mitad de lo que venía ganando en el mercado laboral. En la caja militar se va con un 136% y en algunos casos esa cifra llega al doble. Se van con el doble en muchos casos de lo que venían trabajando. Bueno, durante décadas hemos visto que los militares se han retirado en esas condiciones. Nosotros entendíamos que el nuevo pacto en seguridad social al que se nos convocaba implicaba, entre otras cosas, como ocurre en la caja notarial, como ocurre en la caja bancaria, la incorporación de un impuesto a las altas jubilaciones militares, ¿verdad? El 20% de jubilaciones y pensiones más altas de la caja militar están en los 120.000 pesos en promedio. Nosotros entendíamos que allí, por ejemplo, hicimos una propuesta específica dentro de la comisión, naturalmente no contó con el más mínimo apoyo, ¿verdad?
¿Murro?
En este sentido, por ejemplo, hay que hacer algunas aclaraciones o precisiones. Por ejemplo, cuando hablamos del sector rural, yo creo que hay sectores como los pequeños productores, las cooperativas rurales, el productor rural familiar, que deben ser subsidiados. Lo son en el mundo y lo deben ser en Uruguay. No solamente por razones de seguridad social, por razones de población de la campaña y de generación de radicación y permanencia y mejora de las condiciones de vida y de la población rural.
Ahí usted le está poniendo un matiz a lo planteado por el economista Bay hace unos minutos.
No. Simplemente estoy haciendo una precisión, Emiliano, en ese sentido. Simplemente hago una precisión. Puedo poner el ejemplo del monotributo. El monotributo no da ganancia al BPS, pero eso nos permitió incorporar a la seguridad social 40.000 personas, y eso es muy importante. Y eso es un sector de pequeños emprendimientos, de feriantes, de trabajadores por la cuenta, que hay que estimular y que fue un gran proceso de integración social a la seguridad social. El otro aspecto es cuando hablamos de concepciones diferentes, porque existen concepciones diferentes que son las que nos llevan sustantivamente a no apoyar este documento de recomendaciones con la concepción sustancial del actual gobierno de coalición diferente de la nuestra. tiene que ver, por ejemplo, con otras cosas que han pasado fuera en estos tiempos. Cuando se pone el impuesto a los sueldos para financiar políticas por la pandemia, se le pone un impuesto a los empleados públicos que ganan más de 120 mil pesos y a los jubilados. Creo que eso tiene un doble efecto. También es una forma de atacar al Estado. Porque, por ejemplo, en Uruguay hay gente en la actividad privada, en actividades privadas muy vinculadas a la protección social, estoy hablando de la salud, de las AFAP, de los seguros, de los bancos, que ganan 2 millones, 4 millones de pesos por mes, 6 millones de pesos por mes, 10 millones de pesos por mes, en la actividad privada, como asalariados dependientes de altísimos sueldos, y a esa gente no se le tocó un peso para financiar las medidas de atenuación de los impactos de la pandemia del COVID. Y eso es son definiciones ideológicas, políticas que toma el gobierno, y que yo creo que estas cosas son las que tenemos que discutir.
Murro, una consulta, porque
de financiamiento.
Cuando a medida que hablamos de este tema, va y queda exonerado esta pregunta, digamos, pero se repiten las preguntas de los oyentes. Es, a ver, la reforma de la seguridad social, hace años que se viene hablando de la necesidad. Si estaba este diagnóstico, si incluso están estas propuestas de por dónde hincarle el diente, digamos, o por dónde habría recursos, ¿por qué durante 15 años del gobierno del Frente Amplio no se pudo avanzar más, por ejemplo, en ese sentido?
Bueno, en ese aspecto, respetando mucho las inquietudes de los oyentes, yo creo que en los 15 años del gobierno del Frente Amplio se avanzó mucho. Reformamos el sistema tributario, iniciando un sistema tributario más justo. Creamos el Sistema Nacional de Salud. Recordemos que en Uruguay una persona de edad, una persona enferma, una persona con discapacidad, aunque quisiera pagar con dólares, euros o con las joyas de la abuela la afiliación a los mutualistas, no se le permitía antes de que existiera el Sistema Nacional de Salud. Reformamos la caja bancaria, la caja notarial. Reformamos la caja militar, la caja policial. Reformamos el sistema de jubilaciones y pensiones, que rebajamos de 35 a 30 los años exigidos de trabajo para jubilarse y otorgamos un año de trabajo por hijo a las madres trabajadoras. Eso hizo que 60.000 mujeres se pudieran jubilar, 30.000 que nunca se hubieran jubilado si no hubiera sido por esa ley.
Pero creo, Murro, que la pregunta apunta específicamente a esto que veníamos discutiendo, la necesidad de modificar los ingresos del sistema de seguridad social. Está pendiente desde hace años y ahora se vuelve más acuciante por las perspectivas que hay hacia adelante, ¿no? En esa materia justamente viene la pregunta de qué se hizo.
No, pero en esa materia, Emiliano, se hizo y se hizo mucho. La recaudación del Banco de Previsión Social aumentó notablemente y disminuyó la asistencia financiera al BPS. Cuando a mí me toca asumir como presidente en 2005, la asistencia financiera al BPS era más o menos de 4 puntos de lo que produce la economía del Uruguay. 4 puntos del Producto Bruto Interno era la asistencia financiera al BPS. Cuando lo dejamos en el gobierno del Frente Amplio en 2020, es menos de 1 del Producto Bruto Interno la asistencia financiera. Pese a haber incorporado 90.000 jubilados más al sistema, pero también porque incorporamos 500.000 personas al sistema, incorporamos 80.000 empresas al sistema, redujimos la evasión del 40% a entre el 18 y el 24% según cómo se mida, y todas esas cosas se hicieron en los 15 años de gobierno del Frente Amplio.
Claro, pero la pregunta
hoy está sucediendo,
la pregunta
algo
es
al revés.
¿Por qué no se encararon reformas por la vía de los ingresos, como esta que venía mencionando usted hace unos minutos, o de las que mencionaba el economista Bay,
que se
incorporaran, por ejemplo, determinados tributos a determinado tipo de riqueza, a determinado valor de ingresos del sector privado, o mayores aportes patronales? Al revés, en el gobierno de Frente Amplio se aprobaron exoneraciones o disminución de aportes patronales, ¿no?
Sin duda, Emiliano, pero lo que quiero señalar es que con el inicio del sistema tributario, que fue una gran reforma en el Uruguay que hicimos en 2007, hicimos cambios importantes en ese proceso. Con lo que significó el financiamiento del sistema de salud, hicimos cambios importantes en ese proceso. Con las mejoras que hicimos en la recaudación del Banco de Previsión Social, reitero, con la rebaja notable de la evasión, estamos en una evasión del 40%, la bajamos, según reitero cómo se mida, entre el 18 y el 24%. Se hicieron muchas cosas en ese sentido, hay que seguir haciendo, y lo que creemos es que este gobierno ahora, en vez de seguir en ese camino, retrocede. Este gobierno, en este tiempo, ha tomado medidas que favorecen la informalidad.
No, pero a ver, el planteo que se hace en estas preguntas de oyentes es, el Frente Amplio no asumió el costo político de tomar estas medidas que ahora están proponiendo y pretende, entre comillas, que lo asuma este otro gobierno. Por ahí viene la crítica o la objeción, ¿no? ¿Qué dice el economista Bay? No sé si tiene algo para comentar en esa materia.
Ustedes recordarán, perdón Emiliano, porque como la pregunta estaba un poco dirigida a nosotros, ustedes recordarán lo que fue la reforma del sistema tributario. La gran oposición que tuvimos cuando hacemos la reforma del sistema tributario de quienes hoy son coalición en el gobierno. Hicimos el sistema tributario y eso mejoró sensiblemente el sistema tributario del país. ¿Ah? Lo que estaba fundamentalmente basado en impuestos al consumo, al IVA, y bueno, empezamos a transitar hacia impuestos a la renta e impuestos al capital. Hay que seguir avanzando por ese camino. Economista, como lo hicimos. En vez de seguir avanzando, ahora estamos retrocediendo, porque, por ejemplo, se facilita la informalidad.
Pero a ver, escuchemos al economista Bay, así cerramos este punto y vamos a algún otro que el tiempo nos permite abordar.
Sin duda, yo lo planteaba, la necesidad, justamente, yo creo que en el 2007 se incorporaron cambios muy, muy relevantes. Recordemos lo que era el viejo IRP, es decir, y el castigo que suponía para todo el conjunto de los trabajadores, en fin. Yo creo que los cambios fueron en el sentido indudablemente correctos, pero también es cierto que hoy el mundo ya ha cambiado respecto de lo que podía haber sido en el 2007 y por eso nosotros hablábamos de la necesidad de una reforma tributaria de segunda generación, es decir, sentarnos a discutir si realmente...
¿Ustedes planteaban esto ya antes en los gobiernos del Frente Amplio?
Por supuesto, sí. El gobierno del Frente Amplio varias veces desde el movimiento sindical surgieron propuestas de cambios tributarios. Ahora, cuando además se nos convoca a un, vamos a decir, a un intercambio sobre la reforma de la seguridad social, donde en última instancia se está pensando en el estado de bienestar para un periodo muy, muy largo, está complicado para tomar, decir, bueno, las cosas van a ir cambiando, tenemos que ajustar los gastos, pero en materia de ingresos no hay nada para conversar. Cuesta creer, ¿no?
Enseguida completamos la entrevista. En el final volvemos para poner el foco en alguno de los capítulos del informe de la mayoría. Pienso, por ejemplo, en el aumento de la edad de retiro.
En perspectiva, más que un programa, más que una radio.
Las diferencias del Frente Amplio y del PIT-CNT con el informe de la mayoría de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Estamos con Ernesto Murro, Hugo Bay. Ahora, ¿a qué foco vamos? ¿En dónde
bueno,
ponemos
vamos
el foco?
A algunos de los aspectos concretos, ¿no? Y quizás más tangibles para los oyentes, que tiene que ver con la edad de retiro, ¿no? Es uno de los puntos quizás más controvertidos que surgió de lo que es el trabajo de la Comisión Especial de Seguridad Social. Allí se establece en primer lugar, y todavía sin definir nada concreto, pero un aumento progresivo que pasaría gradualmente la edad mínima de retiro de 60 a 65 años, ¿no?
No fue una sorpresa para nadie, ¿no? Esta
no,
medida iba a estar.
Se
hablaba de antemano, y además teniendo en cuenta lo que viene siendo la evolución de la esperanza de vida, etcétera, ¿no? Iba a estar. ¿Cuál es el matiz o la diferencia de fondo?
Bueno, yo creo que es un buen punto como para marcar el contraste con todo lo que veníamos hablando recién. Recién hablábamos de la cantidad de contemplaciones, la cantidad de atención a desigualdades que había, a sectores que no estaban en condiciones. Yo comparto esto último que planteaba Ernesto, de que seguramente en el sector rural haya determinados emprendimientos que no estén en condiciones de incorporar una mayor aportación, pero al momento justamente de tocar determinados parámetros, como el tema de la edad mínima legal de retiro, que si bien hoy está en 60 años, recordemos que en el BPS, en promedio, la gente se está retirando cerca de los 63 uh-huh. años, ¿verdad? Pero aquí lo que se plantea es llevar a todo el mundo a que, como mínimo, se retire a los 65 años. Y esto en el caso de las personas que logran reunir 30 años, porque para quienes no logran acumular 30 años en el sistema, es decir, se va exigiendo una edad cada vez mayor de retiro, ¿verdad? Es decir, con años más exigentes de los que existen hoy, por lo que es la causal de edad avanzada. Nosotros es una medida que rechazamos porque, en cierta forma, está planteada al barrer, sin considerar, vamos a decir, la enorme desigualdad con la que las trabajadoras y los trabajadores llegan a las etapas de retiro, ¿verdad? Me estoy refiriendo lo que es,
por ejemplo,
el desgaste físico y el desgaste psíquico que tienen determinadas actividades en detrimento de otras. Pero además tampoco se contempla esto que planteaba Emiliano, el aumento indiscutible de la expectativa de vida, se distribuye de manera muy desigual entre la población ese aumento. Tenemos algunos estudios que, por ejemplo, todavía no se han publicado, pero a la comisión llegaron algunos informes preliminares que estarían dando cuenta de que el 10% de trabajadores con ingresos más altos tiene una expectativa de vida 10 años mayor al 10% de trabajadores con ingresos más bajos. Entonces, está complicado para tratar por igual, que en última instancia es lo que se hace, situaciones tan distintas, ¿verdad? Vamos a decir, tan desiguales. Creo que todos tenemos claro que hay una cantidad de sectores que seguramente están en condiciones de retirarse más tarde.
Pero la solución ahí no podría haber sido eso, la solución general, digamos, tomar una medida general como está establecida y después ir a excepciones, como se hace hoy en día, no sé, por ejemplo, la bonificación de años en la docencia, ¿no?
Escuchemos qué es lo que decía Rodolfo Zeldain, el presidente de la comisión, cuando lo entrevistamos acá y le planteamos específicamente estas discusiones.
Nosotros analizamos bastante ese tema, porque hay evidencia de heterogeneidad en la longevidad. No todo el mundo tiene la misma pauta en materia de longevidad. En particular, en el caso nuestro, nos detuvimos en algún sector de actividad en concreto. No hay evidencia de una longevidad menor en esos sectores que estuvimos viendo con detenimiento, particularmente construcción. Pero sí hay condiciones de trabajo que son más exigentes. Si el PIT-CNT quiere hacer alguna propuesta al respecto, estamos abiertos a escucharla. No ha habido hasta el momento.
No ha habido hasta el momento, decía Zeldain.
Bueno, creo que está bastante claro de que es una injusticia muy, muy grande el hecho de tratar por igual situaciones que son notoriamente diferentes y exigirle a todas las trabajadoras y trabajadores jubilarse como mínimo a los 65 años. Creo que en eso seguramente puede haber un consenso dentro de la comisión de expertos. Creo que todos tenemos claro que hay actividades que sin lugar a duda no están en condiciones de extender la edad de retiro. De hecho, la gente a duras penas llega trabajando en lo que trabaja hasta los 60 años.
Pero Zeldain decía propuestas. Si hay propuestas, bueno, estamos abiertos a escucharlas.
La propuesta nuestra es discutir los incentivos para que efectivamente la gente voluntariamente se jubile más tarde. Porque nosotros creemos que eso es no solo saludable desde el punto de vista del financiamiento del sistema, y creo que tenemos que lograr que ese promedio de 63 años, con el paso del tiempo, se vaya incrementando. Entonces discutamos. Pero lo que resulta indiscutible es que tratando por igual y llevando a todo el mundo a 65 años, estaríamos generando una injusticia que golpea fundamentalmente en los sectores más vulnerables de la población.
Capaz que no se escuchó lo que decía Zeldain. Él decía que puede ser, que efectivamente son asuntos a considerar, pero que el PIT-CNT no presentó propuestas para tomar en cuenta sectores, rubros, etcétera.
No. La propuesta nuestra es no obligar a aquellos trabajadores que no están en condiciones de hacerlo a jubilarse más tarde.
Ustedes hacen
dentro de las recomendaciones. Yo lo que le preguntaría a Saldain es cuáles son las recomendaciones que quizá a mí se me escaparon dentro del documento que atienden ese tipo de desigualdades. Yo no las vi. Sobre el tema bonificaciones, muy por el contrario, salvo en el caso de la caja militar, donde ahí se plantea la posibilidad de extender y mejorar el régimen de bonificaciones para los militares, ¿verdad? Que ya se jubilan hoy en promedio a los 47 años. Bueno, cierro ese paréntesis. En general, lo que se vio de parte de la comisión es una cuestión muy crítica, donde en general lo que se planteaba era no se han revisado con la periodicidad necesaria y seguramente en muchos casos no se justifica que existan. Yo no veo ningún planteo dentro de las recomendaciones que atienda, por ejemplo, la situación del sector de la construcción, la situación de las trabajadoras domésticas, la situación de los peones rurales,
Saldain decía
la
que
diferente expectativa de vida. Es decir, el problema lo tiene Saldain dentro de sus recomendaciones, claro, no nuestras propuestas. Nosotros lo que proponemos es, para que quede claro, buscar los incentivos para que aquellos trabajadores que están en condiciones de hacerlo se jubilen más tarde, pero no obligar a quienes no están en condiciones de hacerlo.
Que pueda jubilarse a los 60, efectivamente llegue a los 60 y si quiere seguir trabajando, bueno, a más años después va a tener mejor jubilación, ¿verdad? Murro, sobre este tema, a ver.
Yo creo que hay que ver esto en su conjunto. No se puede ver solamente la edad de jubilación sin ver las otras cosas. Este gobierno actual comenzó en la ley de presupuesto criticándonos duramente, habló de erosión del gasto público, porque hemos llevado la jubilación mínima a 15 mil pesos, que si no lo hubiéramos hecho con aumentos extras estarían 6 mil o 7 mil pesos. Nos criticó por erosión del gasto público, por haber aumentado las jubilaciones igual que los salarios y por haber aumentado mucho los salarios en los 15 años de gobierno planteado. Entonces, partimos de esa concepción, porque no hay que ver solamente la edad. Y lo otro es ver también cómo estas cosas se analizan en los distintos sectores. Por ejemplo, nosotros hicimos una reforma en caja policial donde aumentamos la edad. Pero eso fue todo un trabajo que se hizo de diálogo, de análisis, de discusión. En la caja notarial aumentamos la edad, pero fue un aumento de edad acordado con la caja notarial. En la caja profesional, que ha estado en discusión tanto tiempo, las medidas que propusimos de parte de los delegados del Poder Ejecutivo, que son minoría en el directorio, los delegados de nuestro Poder Ejecutivo en nuestro gobierno, fueron rechazadas por los directores que son directores vinculados a la actual coalición de gobierno. Cuando aumentamos la edad de retiro en la caja militar, tuvimos la oposición del actual ministro de Defensa Nacional, del actual senador Manini Ríos, del propio señor presidente de la República siendo senador y candidato. O sea, hicimos reformas en ese sentido, con diálogo, con estudios particulares, atendiendo cada situación en particular y viendo el conjunto. Ahora, si ahora vamos a aumentar los años al barrer, no solamente los años para la jubilación, sino también los años para llegar a obtener una pensión, por ejemplo, una madre viuda que quede a cargo de sus hijos y tenga que trabajar y va a tener que trabajar más años para llegar a tener la pensión de viudez. Y además le vamos a pagar menos jubilación con más años y la vamos a llevar a un sistema con AFAP más inseguro, más incierto. Bueno, entonces hay que ver todo el conjunto de las cuestiones. Y en este tema de las edades, que es una parte que se analiza, hay que verlo también con qué pasa con otras cosas. Hay una gran rebaja que se propone en las recomendaciones a las trabajadoras y trabajadores que, por ejemplo, por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tenga que jubilarse por incapacidad total, que no van a poder trabajar en más nada. Bueno, se les rebaja del 65% al 50% lo que van a cobrar de jubilación. Entonces, hay que ver el conjunto de las cosas y no ver solamente el tema de la edad. Al mismo tiempo, tener en cuenta que hay un estudio avalado por la comisión de expertos, que lo avalamos los 15 miembros, que nos dice que el 30% de las uruguayas y uruguayos ni a los 70 años van a lograr juntar 30 años de trabajo. ¿Y cuál es la responsabilidad que tienen los actuales miembros de la coalición de gobierno por haber mantenido entre 1996 y 2009, que fue cuando nosotros rebajamos de 35 a 30, toda la gente que no se pudo jubilar porque no llegaba a 35? Y ahora sabemos que el 30% ni a los 70 años va a llegar a 30 años. Entonces creo que estas cosas hay que verlas todas en su conjunto, porque acá va a haber mucha gente, sobre todo gente humilde, gente de trabajo, trabajadoras domésticas, trabajadoras rurales, trabajadoras de la construcción, gente pobre, que va a tener que esperar hasta los 71 años para cobrar un ingreso mínimo, mínimo menor que el que cobran hoy, menor que los 15 mil pesos. Y este tipo de cosas hay que verlas en su conjunto.
Ernesto Murro, Hugo Bay, gracias a los dos, ¿eh? Hugo Bay, economista, representante del PIT-CNT, la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Ernesto Murro, representante del Frente Amplio en ese mismo ámbito. Bueno, gracias a los dos. Quedamos después a la espera de también cuando se concrete el proyecto de ley, ¿verdad?, que enviará el Ejecutivo a partir del trabajo de la Comisión. Está claro que la discusión recién empieza y va a ser uno de los temas seguramente el año que viene para en la agenda, y nos va a llevar a volver a hablar.
Muchas gracias a ustedes y un placer.
Ya seguimos.
Muchas gracias, muy amables.
Continuamos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.